La nueva dialéctica ideológica del siglo XXI. Nacionalismo identitario versus liberalismo progresista. Una convocatoria electoral, intrascendente tradicionalmente, señaló la esencia ideológica de la identidad colectiva en el nuevo tiempo histórico de la globalización. La elección del nuevo presidente de Austria en 2016, cargo más honorífico y representativo que ejecutivo, llenó las portadas de la prensa de medio mundo. Norbert Hofer, del nacionalista FPÖ, y Alexander Van der Bellen, del minoritario Partido Verde, se disputaban en una reñida segunda vuelta un cargo que durante medio siglo a casi nadie importó. Por primera vez en la Europa posbélica, un candidato más allá de la derecha tradicional podría convertirse en jefe de Estado de un país occidental, caso que no ocurrió por la victoria por la mínima del candidato Van der Bellen. Pero la clave de esta elección prefiguraba una dialéctica emergente en el plano de la historia de las ideas. Casi todo el espectro político partidista, del conservador OFP a los socialdemócratas del SPÖ, los principales sectores económicos y las instituciones europeas se unieron para apoyar de manera común al candidato verde, finalmente ganador, por solo unos miles de votos, tras una previa convocatoria anulada por fraude electoral. Y el análisis sociológico de la estructura de los resultados demostraba la esencia de esta dialéctica. Mientras la mayoría del voto rural y obrero, para sorpresa de los viejos proletarios, de las clases más humildes, fueron al nacionalismo identitario, el voto urbano y universitario, principalmente burgués, marchó al progresismo liberal. Austria demostraba, con datos cuantitativos y hechos cualitativos, esta nueva dialéctica ideológica. La recurrida distinción derechas-izquierdas, más allá de su valor simbólico en la contienda partidista, dejaba de ser útil en términos de interpretación historiográfica. Jacobinos y girondinos, revolucionarios y reaccionarios, socialdemócratas y democristianos, progresistas o conservadores. Distinciones que la experiencia austríaca demostraba inútiles para el tiempo presente. Por un lado, un nacionalista, pensamiento identitario, profundamente estatista y declaradamente social, en clave siempre identitaria, frente a un progresismo que vestía de sostenible y justo el capitalismo, en clave inevitablemente liberal. La protección de los derechos laborales, la soberanía económica, más o menos integración europea, el antiamericanismo, la rusofobia, la intervención del Estado y el control del mercado, la aceptación de refugiados y la gestión de la inmigración, la defensa de la familia y la vida, la islamofobia o el antisemitismo. Estos temas eran algunos que, puestos a prueba por la realidad de programas políticos, alianzas estratégicas y el voto de los que lo habían perdido casi todo o tienen miedo de perderlo, demuestran la inoperatividad interpretativa de la citada y sacrosanta dialéctica entre lo de izquierdas y lo de derechas. Es necesario, pues, desde el ejemplo didáctico de la historiografía, principiar una justificación de esta nueva dialéctica como explicación plausible de las causas y consecuencias de los fenómenos contemporáneos de destrucción y construcción de la identidad colectiva en el viejo continente. Así, en primer lugar, podemos determinar un amplio consenso liberal-socialista, representado en la pretendida como neutra construcción burocrática de la Unión Europea, políticamente construido sobre los viejos bipartidismos, abiertos, eso sí, a incorporaciones sistémicas, liberales, ecologistas, centristas, culturalmente sostenido en el proceso de homogeneización antropológica y lingüística del modelo socioliberal norteamericano, económicamente en busca del siempre difícil equilibrio entre lo público y lo privado, y socialmente atrapado por la liberalización moral que conlleva el cuestionamiento estructural y demográfico del estado del bienestar, del welfare state. Y en segundo lugar, podemos cifrar un emergente movimiento político-social nacionalista, patriótico, identitario, también denominado en algunos de sus componentes como de ultraderecha o extrema derecha, de creciente importancia electoral al calor de los efectos en la UE, en la Unión Europea, de la crisis económica de 2008 y de la crisis de refugiados de 2015, y que celebraron unánimemente como su gran éxito el Brexit o elección ciudadana de la salida del Reino Unido de la Europa comunitaria. Por ello, en el occidente continental, mientras resulta marginal en los países mediterráneos, sometidos a la memoria histórica de regímenes autoritarios pretéritos y con amplia presencia de los llamados populistas de izquierdas en sus parlamentos, a excepción de la limitada participación en los mismos de Amanecer Dorado en Grecia o de Elam en Chipre, se asiste al crecimiento paulatino de sus formaciones políticas nacionalistas identitarias con mayor o menor fuerza, que pueden ser agrupadas solo a modo heurístico en dos grandes corrientes más diversas que homogéneas, en función de las diferencias o coincidencias entre posiciones estatistas o antiestatistas a la hora de hablar de lo público y entre liberales o conservadores en función de temas morales. Así, un primer bloque hace referencia a los partidos del norte de Europa, más centrados en la defensa del llamado estilo de vida occidental, con sus implicaciones étnicas raciales, como el Partido de la Libertad holandés, el UKIP inglés, el Partido Popular danés, los demócratas suecos o los verdaderos finlandeses de Timo Soini. Y un segundo bloque, también en Occidente, con muchas propuestas regionalistas que ponen a la Europa cristiana o al Estado social como axiomas casi irrenunciables. La Liga Norte en Italia, el Partido de la Libertad en Austria, el Vlaams Belang en Bélgica, el Frente Nacional en Francia y Alternativa por Alemania. Todo ello en nuestra Europa Occidental, pero muy cerca, en Europa del Este, en el lejano Oriente, tan cercano geográficamente, pero a veces tan diferente culturalmente, encontramos un renacer político y triunfante de esa identidad fundamental. Junto al renacido mundo euroasiático de autoridad y tradición, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y sobre todo Rusia, el nacionalismo identitario tocaba poder. Alcanzaba el gobierno en la católica Polonia, del victorioso Partido Ley y Justicia al nacionalismo extremo presente en el nuevo movimiento Kukiz. En la prorrusa o proeuropea Serbia, con el partido progresista de Tomislav Nikolic y Aleksandar Vučić, y en la Hungría cristiana y soberana de Viktor Orbán, del gobernante Fidesz y del nacionalismo extremo más numeroso en Europa de Jobbik. Además, este pensamiento, este movimiento identitario determinaba en el mundo del Este, en el mundo oriental, europeo, el gobierno en una Croacia en crisis, en Eslovaquia, en la conflictiva Macedonia, en la desunida Bosnia o, en constante evolución, en Letonia, Estonia, Lituania y otros países balcánicos. Pero este fenómeno histórico, el debate sobre la identidad y sus consecuencias políticas, no responde simplemente a una lógica eurocéntrica. Europa dejó de ser hace mucho tiempo el centro del mundo. Este fenómeno identitario, salvando las distancias espacio-temporales, responde a una lógica globalizadora o quizás antiglobalizadora. Cuando Fukuyama anunció el fin de la historia, no sabía que la misma, como Magistra Vitae, nunca muere. Quizás sea olvidada posiblemente falseada, pero siempre deja un rastro que la historiografía puede reconstruir. Y cuando se proclamaba el fin de las antiguas fidelidades, de la identitas fundada en lo terrenal o en lo divino, en beneficio de una moderna y liberal identidad global basada en el consumo masivo o inmediato de tendencias y modas preestablecidas o dirigidas, resurgieron incluso con virulencia viejos califatos, viejos imperios, viejas fronteras, viejos conflictos. En Asia, China, mezclando comunismo de partido único y nacionalismo secular, y al calor de su imparable crecimiento económico, reclamaba su liderazgo. El mundo turco comenzó a vincular, bajo el mandato de Erdogan, nacionalismo e islamismo mediante el recuerdo del pasado otomano y la reivindicación de la comunidad lingüística túrquica, desde Albania y Bosnia en Europa hasta las estepas de Asia Central. Y árabes y persas, sunís y chiís, se enfrentaban por la hegemonía en las tierras de Mesopotamia. Asimismo, en África, potencias emergentes en la zona subsahariana, de Ruanda al Congo, de Nigeria a Angola, o se sumían en luchas interétnicas internas por el poder en países antiguamente seccionados por la escuadra y cartabón de las antiguas colonias, o reivindicaban su soberanía nacional ante la influencia de los aspirantes europeos occidentales a nuevos colonizadores. Igualmente, en la África septentrional, de Egipto a Argelia, tras el fracaso evidente de la primavera árabe impulsada por el presidente Obama, nacían islamismos tentados por el salafismo o por la vuelta a los principios autoritarios de los viejos dictadores laicos, de Ben Ali en Túnez a Gaddafi en Libia. En América resistía a duras penas el grupo bolivariano de Latinoamérica, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, pese a las breves experiencias de ex aliados como la Argentina kirchnerista o Brasil de Lula. En ese terreno también se asistió al crecimiento del evangelismo político, que pretendía marcar la agenda en Centroamérica, de Guatemala a Costa Rica y en los mismos Estados Unidos, que alumbraban, no tan por sorpresa, el fenómeno Trump y su Make America Great Again, florecido desde la aguda reacción identitaria de la decadente y otrora idealizada América Blanca, rural, postindustrial. Así, hemos señalado nombres y apellidos de buena parte de los actores geopolíticos en Europa y en el mundo, protagonistas de este horizonte histórico globalizado, aún por descifrar en su origen y de atisbar en su alcance, que puede marcar un episodio fundamental de nuestra historia contemporánea y que ideológicamente aporta lo que hemos señalado, un nuevo paradigma interpretativo quizás más preciso para dar sentido y significado a las expresiones y elecciones de millones de ciudadanos aún sometidos a los miedos y sueños, a las certezas e incertidumbres, a los símbolos y a las herencias de la identidad colectiva posmoderna. Una identificación principal, estable y compartida, basada en la tradición, desde la exclusividad cultural o la autoafirmación moral, o bien una identificación plural fundada en el multiculturalismo capitalista y la libertad de elección en el mercado. Como bien nos enseñó Chesterton, siempre se ha creído que existe algo que se llama destino, pero siempre se ha creído también que hay otra cosa que se llama albedrío. Lo que califica al hombre es el equilibrio de esa contradicción.